Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Bienvenidos a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, realizado por Cerval en Radio Universidad de Chile y transmitido por nuestro canal de YouTube Centro Cerval Chile. Nuestro invitado de hoy es Emilio Navarro Menduiña. Es español. Vive en Madrid. Él es gestor cultural, curador de arte y especialista en arte contemporáneo. Por décadas se ha dedicado a impulsar y dar a conocer el trabajo de artistas en todo el mundo. Es creador de diversos proyectos culturales, entre ellos la Feria Internacional de Arte Contemporáneo en Toledo y Tránsito. Durante algunos años, varios años, fue director del Centro de Artes Caja de Burgos. Emilio, más que agradecida de que hayas aceptado esta invitación.
No, muchas gracias a ti, a vosotros. Ajá. Y un placer hablar con vosotros.
Genial. Emilio Navarro Menduiña.
¿Yes?
Emilio, ¿de dónde eres?
Bueno, como mi segundo apellido sugiere, soy gallego. Gallego de verdad, no como los gallegos que habitualmente soléis llamar vosotros, ¿no? No ese gallego genérico en el que engloba a todos los españoles. Yo soy español, pero nacido en Galicia, en La Coruña.
Ya, bien.
En 1960.
En 1960. Uh-huh. Emilio, y cuéntanos cómo surge en ti tu vocación.
Mira, mi vocación es fruto de la casualidad.
Ya.
Yo, para haceros un cuento corto, como se dice...
Puedes hacerlo largo.
Puedo hacerlo.
Tranquilo.
Yo tenía 17 años, vivía en una ciudad de la costa mediterránea española que se llama Cartagena.
Ya.
Estudiaba el último curso de bachillerato, el curso preuniversitario.
Ajá.
Lo que entonces se llamaba COU, curso de orientación universitaria. Y, bueno, tenía que trabajar. Mi situación económica y familiar me obligaba a trabajar para poder ayudar en la casa, a mi madre y bla, bla, bla. Y entonces, claro, no tenía formación de ningún tipo porque era hasta ese momento un chaval que había estudiado el bachillerato, ¿no? Hasta los 16, 17 años.
Sí.
Pero bueno, enfrente de mi casa yo tenía un par de amigos con los que salíamos juntos. Ajá. Y una vez uno de mis amigos me dice... Oye, Emilio, tú que estás buscando trabajo, hay una galería de arte en el centro.
¿Sí?
Que está buscando un chico para atender la galería por las tardes. ¿Te podría interesar? Porque es vecino mío, es amigo mío. Y yo dije, por supuesto que sí. Y entonces empecé a trabajar en la galería Cero, con Z,
¿ya?,
en Cartagena, provincia de Murcia, como el chaval que está detrás del mostrador, dice buenas tardes, da el folleto, ajá, da la bienvenida, abre y cierra.
Perfecta.
Eso tenía 17 años. Y digo que es casualidad porque si me llegan a ofrecer trabajar en una librería, quizá ahora me hubiese dedicado al mundo de la literatura.
Ah.
En aquel entonces, eso fue lo que me abrió la puerta para, luego si queréis os lo cuento, para seguir dentro del mundo del arte. Pero fue aquel trabajo en la Galería de Arte Cero en Cartagena.
Genial. Emilio, ¿y cómo te viviste toda la... el jardín de infantes, es como el tiempo de previo a...
¿Hasta ese momento?
Sí.
Bueno, dicen, más de un amigo me ha dicho que yo tengo muy mala memoria, y es verdad que tengo muy mala memoria, porque cuando me preguntan esto mismo,
¿sí?,
siempre digo que no me acuerdo de casi nada.
Okay.
Y dicen que es que uno tiende a borrar de la memoria, sí, aquellas cosas que no, de las que no guarda un grato recuerdo o mucho cariño.
Ajá.
No es que haya pasado una infancia difícil en términos, como te diría yo, de duros, de violencia o algo así por el estilo, pero sí que viví una infancia de mucha soledad.
De mucha soledad.
Porque las circunstancias familiares mías son un padre que muere cuando yo tengo 4 años y un hermano 18 años mayor que yo.
Ya.
Con lo cual no hay nadie con el que poder establecer esa relación de complicidad que se puede establecer con un hermano o con un papá.
Un papá, sí.
Con mi mamá sí, pero recuerdo como una infancia de mucha soledad. Ajá. Recuerdo que nací en La Coruña, a los 4 años mi padre muere y nos venimos a Madrid.
¿Y qué pasa con tu padre que muere?
Pues nada, que murió de un cáncer.
De un cáncer.
Con 64 años. Oh. Yo tenía 4, a mí me fabricó bastante mayor. Por eso te digo que mi hermano
18 años
tenía cuando yo nací.
Okay.
Pero bueno, no sé por qué exactamente el panorama en La Coruña en aquel momento quizá no era el más propicio para continuar la vida, mi madre y mi hermano y yo, una vez que mi padre había muerto, y deciden irse a Madrid.
Okay.
Entonces en Madrid yo vivo hasta los 11 años,
ya.
Pero a los 11 años mi hermano mayor, que digamos que era el que en ese momento mantenía a mi madre y a mí,
ajá,
pues le ofrecen un trabajo en Cartagena, Murcia.
Perfecto.
Y nos vamos a Cartagena.
Ah.
Y desde los 11 a los 17 es donde hago la escuela secundaria que vosotros llamáis.
Okay.
Por eso nos situamos ahora con 17 años en Cartagena, cuando llama a mi puerta el mundo del arte.
El mundo del arte.
Uh-huh. Okay.
¿Y cómo se abre ahí cuando ya entraste?
Pues mira, ahí en la Galería de Arte Cero duré poquito tiempo, no sé si fueron unos meses, porque enseguida yo quería irme de Cartagena. Cartagena es una ciudad muy pequeña, muy provinciana, en los términos, bueno, provinciano para nosotros es una ciudad en la que todo el mundo se conoce, te encuentras cuando vas de paseo por la calle mayor a los que van y cuando vuelves te encuentras a los que...
te vas encontrando.
Todo el mundo sabe de tu vida, de tus orígenes y es algo que, en cierto, desde muy pequeño a mí no me gusta.
Ah, okay.
O sea, me gusta entablar relación amistosa con quien yo quiero, pero no me gusta que todo el mundo sepa de mí.
Perfecto.
¿No? Entonces es algo que las ciudades pequeñas no me acaban de gustar mucho.
Okay.
Y yo siempre estaba con la idea de irme fuera de Cartagena a Madrid.
A Madrid.
A Madrid.
Que habías estado
antes. Que había crecido desde los 11
sí.
a los 17. Así que con 18 o con 19 me puse a buscar trabajo en Madrid y aquí viene la segunda anécdota.
¿Ya?
La segunda casualidad que propicia el que siga en el mundo del arte o que esté en el mundo del arte.
Ajá.
Y es que es muy divertido, porque en aquel entonces, estamos hablando del año 78 o 79,
ajá,
por supuesto no había internet, por supuesto no había plataformas que ofrecían puestos de trabajo.
Ajá.
Lo único que había para encontrar un puesto de trabajo era el periódico.
Perfecto.
Un periódico que en Madrid era muy conocido, que se llamaba El Ya.
Ok, El Ya.
Ya, Y-A.
Nada más.
Nada más. Entonces, yo recuerdo perfectamente que mi misión, nada más levantarme, era ser el primero del kiosco para comprar el Ya. ¿Por qué? Porque si eras el primero en comprar el periódico, eras el primero en ver el anuncio, el primero en llamar y el primero en tener la posibilidad de que te contratasen.
Perfecto.
Así que pasaron muchos meses, yo compraba todos los días el Ya y un día aparece un anuncio en el Ya que dice, se necesita, guardo el anuncio, ¿eh? Guardo el anuncio. Se necesita dependiente para galería de arte.
Oh.
Claro. Digo, esta es mía. Este soy yo.
Este soy yo.
Entonces recuerdo que escribí una carta que luego Juan Kreisler, que es el dueño de la galería que me contrató,
ajá,
y en la que empecé a trabajar, se reía muchísimo conmigo porque decía, bueno, macho, es que escribiste una carta que es que no cogerte era de tontos. O sea, es que era perder la oportunidad de mi vida, porque es que decías que estabas dispuesto a todo, hasta que, vamos, prácticamente que fueses una alfombra y te pasásemos por encima.
Genial.
Entonces, esa carta que yo escribí a la Galería Chrysler fue la que hizo que me contratasen y continuase como dependiente de una galería de arte, ya de una manera más
formal,
hasta los 27 años.
Genial.
8 años que trabajé con la Galería Chrysler en el barrio de Salamanca, en Madrid.
Ajá.
Una galería que en aquel entonces, bueno, y hoy sigue siendo pues muy reconocida, con mucha clientela, muy visitada, vendía muchísimo, y yo la verdad es que hice ahí la carrera profesional y aprendí un montón, ¿no? Porque hice de todo.
Genial. De todo. ¿Y cómo fue este aprendizaje?
Bueno, fue muy divertido, o sea, yo te puedo asegurar que yo vendía las obras, por supuesto explicaba el concepto artístico, hablaba de la vida del artista, embalaba el cuadro, lo entregaba con la furgoneta, llevaba la contabilidad, el estadillo de las obras que entraban y que salían, o sea, era el chico para todo.
Genial.
Pero yo estaba dispuesto a hacerlo, para mí era una formación súper importante y sabía que, bueno, pues que tarde o temprano eso me iba a permitir dar otro salto.
Perfecto.
Empecé en los años, no te digo que al principio, para ser honesto, pero con 19, puede ser que ya cuando cumplí 21, 22 años, a los 4, a los 5 años de estar trabajando allí, empecé a interesarme por saber más de las corrientes artísticas contemporáneas.
¿Ya?
Empecé a visitar exposiciones. Recuerdo perfectamente que entonces la Caixa tenía enfrente de la galería, en la calle Serrano, un poquito más hacia el norte, una sala de exposiciones que fue mítica en Madrid en aquellos momentos. Estamos hablando de los años 80, donde habían grandes exposiciones. Una de ellas la recuerdo como si estuviese ahora mismo allí, que era la de Enzo Cucchi, un artista de la transvanguardia italiana, que me dejó impresionado. Impresionado por el poderío de la pintura, por la capacidad de riesgo del artista. O sea, era algo como si entrase uno en un templo, ¿no? Y a partir de entonces empecé a leer y a investigar y a informarme mucho más sobre las corrientes contemporáneas.
Genial.
Porque en la Galería Kreisler tenía una, digamos, una línea más comercial, o sea, una línea de pintura con menos ambición conceptual, más dirigida hacia la burguesía madrileña de ese momento, de comprar por decorar las casas. Es decir, había un pelín menos de intensidad emocional, digamos, y conceptual en las propuestas de la galería, y a mí me empezó a interesar esto otro, y segundo capítulo, luego contaré más.
Perfecto. ¿Y cómo te impacta el color?
¿El color?
Sí.
¿El color en la pintura o el color en la vida?
Color en la vida, en la pintura, en todos lados.
En todo. Pues mira, yo no sé vivir sin color. O sea, si os dais cuenta, en este estudio hay mucho color.
Ajá.
Hay una armonía de colores. Es decir, no me gustan los altibajos en el color, pero no sé vivir sin color.
Okay.
No me gusta la vida en blanco y negro.
¿No te gusta la vida en blanco y negro?
No. Ajá. El cine en blanco y negro, sí.
El cine.
Sí, pero la vida me gusta en color.
Y en esa trayectoria que te regresas a Madrid y empiezas a trabajar en la galería, ¿cómo se constituye la relación con tu madre y tu hermano?
Pues mira, una relación normal.
¿Ellos se quedan allá?
No. Ellos, o sea, cuando yo me vengo a Madrid, mi madre aún está en Cartagena.
Sí.
Y mi hermano también,
sí.
Pero luego a los pocos meses o al año, ya no lo recuerdo bien, ellos vuelven a Madrid.
Ah, genial.
Sí. Y vivimos los tres juntos hasta que mi hermano, que lógicamente tiene ya mayor edad que yo, claro, pues ya tiene una novia, se casa, funda su casa y su hogar, y yo me quedo viviendo con mi madre.
Okay.
Bien. Aparte, mi madre era una señora que no tuvo la suerte de poder tener una formación cultural.
Ajá.
Ten en cuenta que vivió en unos tiempos en los que en este país no todo el mundo tenía acceso a la enseñanza secundaria.
Sí.
Ya te digo yo que leía con dificultad.
Ajá.
Y escribía con más dificultad.
¿Qué?
Con lo cual, te pongo un poco en circunstancias, sus posibilidades de trabajo eran
muy bajitas.
¿Qué ocurría? Pues que lógicamente ella había dado todo por sus hijos para que alcanzasen una mínima formación, tanto mi hermano como yo, y era como que me tocaba a mí el proporcionar el sustento económico de la familia, en este caso de mi madre.
De mamá.
Con lo cual yo me puse a trabajar, por eso te digo, porque no me quedaba más remedio. O sea, yo empecé a estudiar magisterio, hice magisterio hasta el segundo año, pero es que no pude terminar la carrera, porque necesitábamos comer.
Exactamente.
Y mi madre, pues mi madre podía hacer algunas tareas, digamos, domésticas remuneradas, pues cosía, alquilaba habitaciones de la casa a huéspedes, pero poco más, porque no tenía formación para dar más cosas, y eso no era suficiente.
Exactamente.
Así que, bueno, esa... Pero bien, mi relación con mi madre y mi hermano, buena.
Bien. ¿Y cuáles son las historias que se cuentan o se recrean de tu padre?
Uy, madre mía. Pues pocas cosas. Pocas cosas. Mi madre no me cuenta mucho de mi padre. Es que es una historia... Hay que volver hacia atrás.
Ajá. Porque, vámonos hacia
atrás. Vámonos hacia atrás para poder entender lo que digo. Mi padre, en el año 18 o 19, 1918, 1919, con 19 años, como yo más o menos en el momento en que decido irme de Cartagena hacia Madrid, decide irse de Galicia a Cuba.
Ya.
Como casi toda la generación de españoles que pasaban más hambre que el perro de un ciego, como se suele decir aquí, y tenían que buscarse la vida.
Ya.
Entonces coge, se va en un barco a La Habana.
A La Habana.
Vive en La Habana hasta el final de la Guerra Civil Española, es decir, vuelve cuando se ha terminado la guerra, aproximadamente el año 39, o sea, pasa 20 años en La Habana, trabaja en unos grandes almacenes que eran muy famosos allí, que eran El Encanto, y que son como la versión norteamericana del gran almacén en Cuba. Sabes que en ese momento Cuba era la pionera en recibir toda la influencia norteamericana de avances tecnológicos, sociales, bla, bla, bla.
Ajá.
Y allí es compañero de los que luego fueron los propietarios del Corte Inglés, grandes almacenes o galerías Preciados, y se casa con una cubana.
Imagínate.
Se casa con una cubana y según cuenta mi madre, por eso te digo que cuenta poco, pero yo creo que ella no quería contar mucho de esa etapa de mi padre.
Ajá.
Según ella, pues vienen a España mi padre y con su primera mujer cubana.
Cubana.
Pero a ella no le gusta
España
y le dice, bueno, chato, pues aquí te vas a quedar tú porque yo me vuelvo a La Habana. Si quieres te vuelves conmigo y si no te quedas. Y mi padre parece ser que decide quedarse y se disuelve la pareja.
¿Y habían hijos ahí? No se sabe.
No se sabe. Yo siempre digo que cuando vaya a La Habana, que es mi gran asignatura pendiente, pues quizá voy por la calle y alguien me saluda, hombre, mi hermano.
¡Oh, qué potente!
Mi madre no me ha dicho que tuviese hijos,
okay.
Pero yo, dado el secretismo con el que se hablaba de la vida pasada de mi padre, hasta que...
Es un misterio, sí.
Entonces, no sé, ahora mismo se me acaba de ir la cabeza, no sé qué estaba contando.
Sobre tu padre y La Habana.
Sí.
¿Verdad?
Bueno, entonces, vuelven aquí a Madrid y es cuando conoce a mi madre. Y viven en pecado durante muchos años porque mi padre no se le concedió, no sé qué historias tendría, no le dieron el divorcio.
No se podía divorciar.
No se podía divorciar, no sé qué historias pasaba. Y vivieron juntos, pero sin estar casados, en la España de los 50.
Que era absolutamente...
Franquista. Conservadora y tal, juntos, o sea que yo me imagino que tuvieron un gran valor.
O sea,
ole sus narices, porque yo muchas veces lo pienso. Es más, fíjate, recuerdo perfectamente que a mí mi madre no me había dicho que no habían estado casados, mi padre y ella. Y un día que yo de mayor, pues ya te digo, aquí en Madrid tengo que hacer alguna gestión en el registro civil, voy a por el libro de familia, ojeo el libro de familia y digo, oye mamá, pero vosotros... ¿Os casasteis en el año 60 y tantos? Dice, sí, bueno, ya sabes esas cosas que pasan. Lo tenían en secreto.
¡Qué potente! Para poder como...
Sí, pues porque, claro, si en aquel momento dices que... Pues,
a propósito de lo que tú decías de los pueblos pequeños, ¿no? Es como...
Claro, en este caso, esa España en la que ellos estaban viviendo era una España dura de
durísima,
pelar.
Durísima, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Vamos, yo no la viví porque yo nací en el año 60, pero en esos años anteriores, los 40, los 50, en España tuvieron que ser muy duros. De represión, y de falta de libertades y falta de poder expresarte tal, sexualmente, familiarmente, en fin.
Etcétera,
etcétera, etcétera.
Sí. ¿Y qué cuenta la historia de amor de tus padres? ¿Cómo se conocieron?
Pues se conocieron aquí en Madrid, no sé exactamente cómo. Mi madre era muy jovencita, tenía 18 años. Cuando conocí a mi padre, que ya vuelve, como te digo, de Cuba, con 30 y tantos, es decir, mi padre era casi 20 años más que mi madre.
Okay.
Y yo creo que eran muy felices, lo pasaron muy bien. Claro, no puedo contar mucho porque...
Porque la historia...
Claro, porque mi recuerdo es de mi madre ya viuda.
Sí.
¿No? Los recuerdos de mi madre viuda no son muy felices porque es una señora como que, digamos que... ha sido maltratada por la vida, ¿no?
Ah, sí.
Claro, te dedicas en cuerpo y alma a una pareja, la pareja muere, luego resulta que no has podido tener la formación para poderte desarrollar personalmente y profesionalmente y dependes de tus dos hijos.
Ajá.
Eso quizá hace que se distorsione el concepto que se debe tener de lo que es amor,
sí.
Y se empieza a mezclar con la posesión, uno empieza a pensar, mis dos hijos son míos, me tienen que ayudar, no pueden hacer sus vidas personales, de eso hay bastante en mi historia. O sea, mi madre, yo le puedo achacar, pues eso, que llegó a mezcló los sentimientos.
Okay.
Nos quería tener muy amarrados porque era su derecho. Había dado su vida por sus hijos, pero sus hijos no podían volar. Pero todos somos seres humanos y queremos enamorarnos y montar nuestra familia y tener nuestros hijos. Y queremos salir del nido.
Sin duda, sin duda. ¿Y cómo fue para ti esto de ir desplegando tus alas?
Bueno, el tiempo, profesionalmente, uh-huh. en el tiempo que trabajé en Chrysler,
sí.
Fue un tiempo muy, muy bonito, muy de aprendizaje, pero me di cuenta personalmente de que no soy una persona... metódica, no soy una persona que soporta muy bien que le digan lo que tiene que hacer. Estoy siendo muy sincero, ¿eh?
Por supuesto,
muy honesto.
Gracias.
Soy bastante rebelde.
Ajá.
Con aquello que no me gusta y aquello que me parece una soberana estupidez.
Ajá.
Y entonces, lógicamente, a medida que van pasando los años y vas madurando y formándote tu opinión, pues llegó un momento en que dije, mira, yo he aprendido mucho aquí, quiero mucho a Juan, quiero mucho a mis compañeros, tal, pero yo quiero vivir mi vida y tomar mis propias decisiones y construir mi mundo.
Genial.
Y entonces, con 27 años, pues uno de los clientes que yo tenía habituales en la Galería Chrysler, que se llamaba Francisco, me acuerdo perfectamente, era un ingeniero... al que le iba muy bien, dice, oye, Emilio, y dijo, ¿por qué no monta? ¿A ti no te gustaría montar una galería? Claro, dijo las palabras mágicas. Tardé, vamos, meses en montar una galería con él y con otro socio que era su cuñado, que se llamaba Galería Emilio Navarro. Año 1987.
Galería Emilio Navarro.
Es decir, le digo adiós a mis papás, Chrysler.
Ajá.
Y alquilamos un local en la calle General Arrando, en el barrio de Chamberí, un barrio en el que había algunas galerías, no era un barrio de muchas, pero sí era un barrio con visitantes y tal. Cogimos un semisótano muy bonito, en una casa señorial, un palacete, y ahí empezó mi carrera profesional en solitario.
En solitario.
Con ellos tres.
Genial.
En 1987, Galería Emilio Navarro.
Y cuéntame, ¿cómo se inaugura tu galería?
Pues se inaugura con un artista que se llama Manuel Macías, del que aún conservo una pieza, el cartel de la exposición, está en mi cuarto de baño.
Oh.
Es una mano que mete la mano en el agua.
¿Ya?
Y es un artista al que tengo muchísimo cariño porque fue mi primera incursión individual en el mundo del arte. Luego no seguí trabajando con él. Pero bueno, digamos que tú lo dices, yo creo, en el sentido figurado, ¿no?, de la palabra. O sea, inaugurar tu vida como galerista,
ajá,
pues es un momento súper trascendental.
Trascendental.
Porque efectivamente yo cumplí mi deseo de tomar mis propias decisiones, de apostar por los artistas que a mí me gustaban, por el modo de hacer que a mí me, yo quería, en el que creía, pero, toda la vida tiene un pero,
sin duda,
la libertad y la independencia tiene que pagarse.
Hay
un alto precio que pagar por eso.
Así es.
Entonces, quiero decirte, si yo hubiese montado en ese momento una galería con la línea comercial en la que yo era el rey en la Galería Chrysler, y me digo el rey porque es verdad que afortunadamente tenía muchísimos contactos, muchos clientes, me iba de maravilla, vendía un montón. Si yo hubiese hecho una sucursal de la Galería Chrysler, que se llamase Emilio Navarro, estaría ahora nadando en el dólar.
De más, en el dólar, en el euro, en el oro.
En el euro, o en el peso chileno.
O en el peso chileno.
Pero, como soy, como te digo, bastante cabezota, muy independiente, y que no me gusta plegarme ante lo que no me gusta o no acepto, ajá, o no creo yo que es lo correcto,
¿sí?
Pues yo aposté por los jóvenes artistas de mi generación, emergentes, que hacían otras cosas, por supuesto, mucho menos comerciales, y me fue muy bien, te lo digo honestamente,
sí.
La galería tenía mucho reconocimiento a nivel de crítica, a nivel de visitantes, de coleccionistas, a nivel de prensa. Fuimos aceptados en las ferias más importantes del mundo, fuimos a Basel, fuimos a Chicago, fuimos a Miami, como os contaba antes,
ajá,
off the record, en la ¿cómo se llama esto? La anécdota con Joaquín,
sí,
Cortés.
Sí.
Es decir, me iba de maravilla, pero económicamente nunca fue bien. ¿Por qué? Porque Emilio Navarro es un chaval que no tiene una familia que le pueda apoyar económicamente, un colchón económico, es un chico que tiene muchas iniciativas, pero se pone en marcha como todo el mundo en ese momento en España se ponía, y es en base al crédito que daban la financiación bancaria. Y hay que recordar que en 1987, o en 1988, o en 1989, no te puedes imaginar cuánto se pagaba de interés por un préstamo. Dime.
Cuéntame.
Un 20%. O sea, yo recuerdo haber pedido un préstamo al Banco Central Hispano, cuyo interés era el 20%. ¿Sabes lo que eso significa? Que jamás vas a salir de ese hoyo.
Oh.
Que siempre vas a estar trabajando para pagar los intereses
interés
que generas. Toda la vida, por eso te digo que tiene un precio, la independencia,
sí,
la falta de formación, la falta de experiencia,
ajá,
hace pues que cometas errores, y yo he aprendido muchísimo a costa de mis errores.
Okay.
¿Qué te quiero decir con eso? Que pasados casi 10 años de trayectoria de galería, en la que puedo decir que profesionalmente pues yo estaba muy feliz y contento, y reconocido, económicamente era una ruina, y tuve que cerrar.
Oh. 10 años más tarde.
10 años más tarde.
Ya. ¿Y ahí todavía estabas con tus dos compañeros con los cuales habías abierto?
No, no. A los 5 años ellos ya empiezan a oler que esto no va a ser un negocio, porque eran además hombres de negocio, tenían otros negocios y sabían perfectamente. Y yo, pues con los ojitos bien cerrados, sin querer mirar lo que pasaba, y les dije, bueno, venga, sigo yo. Oh, ¡ole! Emilio sigue para adelante. Ellos se retiran, tenemos buena relación, pero Emilio sigue en solitario 5 años más con la galería.
Okay.
Sí. Fíjate, es curioso. Te he dicho que hay dos anécdotas o dos casualidades que me ponen,
sí,
en el mundo. Hay una tercera casualidad que hace que cierre la galería.
Yeah.
Porque, como te dije, yo en cierto modo estaba ciego, no quería ver una realidad que no me gustaba.
Ajá.
Y continuaba, pero lo que estaba haciendo era engrosando la deuda, y que aquello un día el globo iba a hacer ¡pum!, iba a explotar, ¿no? Pero en un segundo local que yo cogí, porque nos cambiamos de galería, nos fuimos a la calle Almirante, una zona más céntrica, donde había más galerías, un día empiezan a renovar la fachada, ¿ok?
Perfecto.
Y colocan un andamio. Yo recuerdo, en aquel entonces, y aún hoy, es muy frecuente que las galerías o los espacios expositivos estén en pisos. No en una planta baja, en un primero o en un segundo.
Ajá.
Yo estaba en un primer piso en la calle Almirante. Y como soy, lo reconozco, bastante caótico y tal, y muy despistado, no soy un hombre, como he dicho, muy metódico y tal, pues yo recuerdo que llegó un cliente una tarde, se llevó una pieza y me dejó un cheque al portador. ¿Sabes lo que es un cheque al portador?
Sí, sí.
Vale. Es decir, lo puede cobrar cualquiera.
Cualquiera.
Vale. Emilio deja el cheque al portador encima de la mesa.
Oh.
Al día siguiente, yo ya no recuerdo exactamente si al día siguiente o tal, me llama el portero: Emilio, que te han entrado en la galería. Habían entrado por el andamio, habían abierto la puerta del balcón y se habían llevado todo lo que podían, incluido el cheque. Entonces, eso fue un golpe psicológico tan brutal que dije, eso fue lo que me abrió los ojos y dije, no puedes seguir. Y ese día tomé la determinación de cerrar la galería. Y se acabó la primera etapa de la vida de Emilio Navarro como galerista.
¿Y cómo te lo viviste eso, Emilio?
Fatal. Fatal. Fatal porque te das cuenta de que toda la inversión que has hecho, profesional y personal, en tu trabajo, porque al final ya llegas a mezclar la vida personal con la profesional.
Sin duda.
¿No? No eres persona si no eres galerista, como quizá te pase a ti, no eres persona si no eres periodista o un médico, ¿no? O cualquier otro. Sí. Entonces resulta que es que como que desapareces, como que no existes. O sea, tienes una bajada brutal de tu autoestima,
una caída
en picado de tu autoestima. Los amigos y la familia y todo el mundo hace leña del árbol caído. ¿Sabes lo que significa? ¿Te puedes imaginar?
Crítica.
No, pues que cuanto más hundido estás, ya no interesas, no te ayudan a hacer leña del árbol caído.
Perfecto.
O sea, no te vas a acercar, no te vas a arrimar a alguien que está hundido, que está pasándolo mal, que no tiene un duro y tal, ¿no? Para ser sinceros.
Sí.
Y entonces, sí, personalmente ahí se pasa fatal. Pero mira por dónde, yo soy de los que creen que uno va sembrando a lo largo de su vida y siempre llega un momento de recoger.
Siempre.
Si siembras, recoges. Si no siembras, jamás.
No recoges.
Pero si tú siembras, vas a recoger.
Perfecto.
De manera que una de mis proveedores, una empresa de transporte con la que yo solía trabajar muchísimo, como te he dicho, hacía muchas ferias, vendía al extranjero, teníamos que hacer paquetes, mandar cajas y tal. Una empresa que trabajaba para mí y para otras muchas galerías que se llamaba Transferex, eran amigos míos, y fue pues la única que en ese momento me dijo, a ver, ¿qué te pasa? Y digo, macho, pues que estoy hundido, no tengo, no sé qué hacer, debo dinero para todo el mundo, no tengo dinero para comer y tal. Y dice, bueno, vente a trabajar a mi empresa. Y me ofreció trabajo. Me ofreció trabajo en un almacén de la empresa conduciendo un toro. ¿Sabéis lo que es un toro?
Sí.
Es la maquinita esta que tiene las pinzas.
Sí,
y yo empecé a trabajar de almacenista porque tenía que conseguir algo de dinero para vivir con mi madre y comer. Duré 6 meses porque el ambiente de trabajo era muy mediocre.
Okay.
Ahí empecé a descubrir la mediocridad del ser humano.
Ya. ¿Qué significaba esto de mediocridad?
La mediocridad del ser humano es que cuando, vamos a ver, ¿cómo te explico? No sé si es una cuestión española o si es una cuestión general.
A ver.
Pero yo creo que el ser humano en general, o más bien aquí en España, cuando despuntas, la gente no te aplaude, ni te apoya, ni reconoce tu hipotética valía o que estás haciendo las cosas bien, sino que hay muchísima envidia y lo que te hacen es ponerte un pie
para
que tropieces y pares.
Okay.
De manera que cuando yo entré a trabajar allí, y entré a trabajar del puesto más bajo que hay, que es conduciendo un toro, moviendo cajas, poniéndolas en las estanterías y tal.
Ya te habías entrenado en la primera...
Ya me había entrenado, pero bueno, ahora aprendí a mover una carretilla que no tenía ni puñetera idea, pero yo no dejaba de ser un enchufado, un apitutado, como decís vosotros, de la dueña.
Okay.
Y entonces todo el mundo empezaba a decir, no, claro, porque tú... Y me empezaron a hacer un poco una vida no muy agradable en el trabajo.
De alguna manera te transformaste en un objeto de envidia, ¿no?
Efectivamente. Bueno, no, sí.
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 O sea, este por qué llega y lo colocan aquí.
Eso.
No, yo qué sé. Entonces, bueno, claro, tenía un trato de favor... No un trato de favor, pero sí un trato amistoso por parte de los jefes que ellos no tenían. Porque claro, es que yo había sido amigo de ellos durante mucho tiempo. Habíamos estado viajando juntos por Chicago, habíamos compartido anécdotas, habíamos compartido habitaciones de hotel, habíamos estado con artistas.
Claro.
O sea, tenía una relación muy cercana con ellos. Y yo creo que eso, claro, tanto María como Raúl, que eran los hermanos dueños de la empresa, lo transmitían cuando hablaban conmigo y quizás lo transmitían delante de mis compañeros. Y se empezó a crear ahí un rollo que a mí no me gustaba mucho, ¿no?
Sin duda.
Entonces, me dije, Emilio, tienes que poner en valor todo lo que has hecho y tienes que salir de aquí.
Perfecto. Es como un diálogo de ti con ti, permanentemente.
Efectivamente.
Ok.
Sí. Y encontré la solución, o la hipotética, bueno, creo que encontré la solución. En aquel entonces yo estaba casado con una chica que se llama Pilar, con la que tuve mis dos hijos, y Pilar es de Toledo. Toledo, una ciudad, ya sabéis, a 50 kilómetros de Madrid, maravillosa, bueno, la capital de las tres culturas, la judía, la musulmana y la cristiana.
Genial.
Vale. Entonces, pues en este momento de dificultad para nosotros, yo ya estoy casado, ¿eh? Cuando yo cierro la galería y me hundo económicamente, ya mi vida con mi madre ha pasado. Yo ya estoy casado y tengo un hijo. Y pues claro, pues
sí.
No hay dinero.
No hay dinero.
Y hay problemas, lógicamente, hay inseguridades y tal. Y Pilar, en aquel entonces, me dice, oye, ¿por qué no hacemos, no intentas hacer algo en Toledo? En Toledo aún no se había hecho nada relacionado con el arte.
Perfecto.
En Madrid había muchas cosas, era muy difícil otra vez abrirse de nuevo paso en la vorágine, más cuando habías caído. Y tuvo muy buena idea. Entonces, como yo había ido a muchas ferias internacionales, y en Toledo no se hacía ninguna feria internacional, me acerqué a la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es decir, al gobierno regional de La Mancha, y les dije, oiga, tengo una idea, ¿me la quieren comprar? Y me la compraron.
¡Oh, buenísimo!
Entonces, montamos una feria de arte contemporáneo en Toledo, que se llamaba Tránsito, y yo conseguí la financiación por parte del gobierno, y duramos 3 años.
Genial.
Entonces, ahí empezó el ave fénix a resurgir. Perfecto. Lentamente, muy lentamente. Sí. Empecé a conseguir, pues, otro, de vuelta, un cierto reconocimiento, que la gente volviese a verme, a hablar, a relacionarse conmigo, a ganar algo de dinerito.
Empezaste a pagar esas deudas tremendas de los bancos.
Aún las pago.
Aún las pagas.
Aún las pago. Pero bueno, es verdad. Ese fue el momento de salir del agujero profundo en el que había caído.
¿Atravesaste?
Sí. Gracias a Toledo.
Gracias a Toledo.
Y gracias a esta feria que me inventé, que se llamaba Tránsito.
Tránsito. Fue como un tránsito desde el fondo.
Efectivamente.
Sí.
Y gracias al apoyo de un par de personas, que como todo en la vida, yo creo que los proyectos funcionan no solamente porque sean buenos, tienen que ser buenos, pero tienes que tener la suerte de que conecten emocionalmente con alguien que los cree buenos.
Perfecto.
Yo tuve la suerte de que conecté emocionalmente con dos personas, la directora general de Cultura en aquel momento, la política que apoyaba tal, y a un funcionario que son hoy amigos míos.
Ajá.
Hoy en Zaragoza y en Toledo nos seguimos viendo, de hecho hasta hace poco he trabajado para ella de nuevo.
Genial.
Y ellos fueron los que apoyaron el proyecto.
Bien.
Pero luego hubo un cambio de política,
¿ya?,
de ciclo político, y por consiguiente, cosa que también sucede mucho en España y que no me gusta nada, y es que cuando cambia el signo político o los políticos de un signo, se acaban, los que llegan quieren acabar con todo lo que habían hecho los anteriores.
Eso es como
craso error.
Tan antiguo eso, ¿no?
Porque si algo está bien hecho, es independientemente de la política.
Exactamente.
Con esto te quiero decir que los que llegaron nuevos dijeron, no, 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 ya Tránsito no nos interesa. Pero en esos 3 años yo empecé a hacer de nuevo contactos con otras instituciones. Puse el germen para la tercera...
Tercer
momento de la vida de Emilio.
Como es la siembra.
Efectivamente. Mm. Durante ese periodo en el que yo estuve trabajando para las instituciones de Castilla-La Mancha, y también anteriormente, en el periodo en que tuve la galería, tengo la suerte de tener muchos amigos. O sea, yo siempre le digo a mis hijos, mira, vuestro padre es pobre, paupérrimo en recursos económicos, pero afortunadamente soy rico
en
afectos.
Y en afecto, genial.
Puedo decirlo y me siento orgulloso de decirlo, ¿no?
Genial.
Entonces, uno de mis amigos era un artista que compraba a la galería obras que yo vendía de mis artistas para una futura colección de arte contemporáneo en Burgos. Ese artista se llama Rufo Criado. Bueno, entonces cuando yo estoy haciendo Tránsito, Terminando el último año, el tercer año en el que ya me dicen, Emilito, no vas a poder seguir haciendo esto.
Este es tu último
Efectivamente.
Periodo.
Efectivamente. Recuerdo perfectamente en mi casa que suena el teléfono, porque estamos hablando del año 2000. Vale, suena el teléfono y es Rufo Criado. Emilio, ¿qué tal? Hombre, no sé qué. Oye, joder, tal. Oye, ¿sabes qué? Resulta que la colección que estoy haciendo para Burgos, pues la caja de Burgos, un banco regional, ¿ya? como el de Castilla-La Mancha, para el que yo trabajé también, quiere abrir un museo de arte contemporáneo.
Oh.
Yo voy a ser el director, porque lógicamente llevo toda la vida con ellos, les he asesorado, he hecho la colección, piezas compradas a Emilio Navarro Galerista, pero necesito un segundo, necesito un subdirector. ¿A ti te puede interesar eso? Digo, ¿cómo no me va a poder interesar? Entonces, en ese momento empieza el proceso de selección para ser el subdirector de un futuro centro de arte contemporáneo en Burgos.
¡Genial!
Tras un duro proceso de selección, afortunadamente, gracias a Dios, me cogieron a mí.
Yeah.
Y empecé a trabajar en el año 2003 en el nuevo centro de arte contemporáneo de Burgos. Con Rufo Criado como director.
Ajá.
Y con Emilio Navarro como subdirector.
Genial, genial.
2003, año 2003.
Ajá. Emilio, ¿y estuviste como subdirector del Museo
del Centro
de Arte Contemporáneo?
Sí.
De Burgos.
Sí, estuve 3 años.
Ya.
Desde el 2003 al 2006. Y en el 2006, Rufo Criado,
sí.
que es el amigo que me había llevado.
Y que era el director.
Y que era el director. Era artista.
Era artista.
Aparte de gestor, es artista.
Ajá.
Y ahí se tenía un conflicto de intereses. O sea, es muy difícil ser artista y gestor al mismo tiempo.
Sí.
Y a él le puso su pulsión de artista. Él okay. era mucho más artista que gestor. Aunque era muy buen gestor y lo hacía muy bien y le gustaba, llegó un momento en que dijo, mira, yo quiero seguir pintando, quiero ser libre, no tener estos rollos de gestionar un museo y tal. ¿Quieres que te proponga para director? Y digo, encantado de la vida. Pues yo no soy artista y a mí la gestión me encanta, el comisariado de exposiciones, organizar proyectos, ya lo has visto a lo largo de mi vida, es lo que más me gusta, no me puede gustar nada más. Con lo cual dije, bueno, claro, por supuesto, proponme. Entonces, bueno, ahí ya el proceso de selección, he de ser sincera, de sincero, no fue difícil. Ellos dijeron, ah, pues venga, sí, ¿y qué quieres hacer? Pues entonces preparé un programa para los años futuros, les gustó, las mismas personas que me habían seleccionado seleccionaban ahora al director.
Ajá.
Yo tenía muy buena relación con ellos.
Ajá.
Una relación fantástica y me ayudó, o sea, me sirvió. De manera que Rufo en el año 2006 decide
seguir
su camino de artista en Aranda de Duero, provincia de Burgos, y le cede el testigo a Emilio.
Okay.
Y ahí empieza la nueva etapa de Emilio como director del CAP, que dura desde el 2007 hasta el 2016. Y en ese año, el 2006, ese año que Rufo deja el CAP y Emilio asume la dirección, llega el nuevo amor de Emilio. Magdalena Correa.
Magdalena Correa.
Magdalena Correa aparece en la vida de Emilio.
Ahí estabas como, tú estabas ya a cargo de...
No.
Todavía no.
Cuando aparece Magdalena Correa por el CAP de Burgos, Rufo es el director.
Yeah.
Y yo el segundo, como te digo, era sí. más bien el encargado de la gestión del día a día, de la logística, tal, ¿no? Él, digamos, que era más el director artístico.
Perfecto.
Seleccionaba artistas, creaba el discurso, bla, bla, bla. Y invita a exponer a Magdalena Correa.
Él la invita.
Él la invita. Yo llevo un año separado ya.
Okay.
Yo ya no vivo con mi ex,
ajá.
vivo en un apartamento y tal. Y de repente llega Magdalena y Rufo era un tío excelente, es un tío excelente, pero no le gustaba mucho esto de las relaciones públicas.
Ah,
o okay. atender a los artistas, era algo que le daba un poco de lata,
la
como
lata,
decir vosotros.
Claro,
¿no?
sí.
Y a mí eso me encanta. Bueno, me encanta con quien me encanta.
Por supuesto.
O sea, hay con quien no me encanta.
Sin duda.
Y se me nota demasiado y a veces puedo a lo mejor hasta ser un poco, no grosero, pero se me nota mucho.
Se nota.
O sea, no sé fingir muy bien.
Okay.
Bueno, pero en este caso yo le digo a Rufo, oye, tenemos aquí a esta chilena, a la fotógrafa esta, pues habrá que sacarla a cenar o a darle un paseo, no sé. Porque claro, lógicamente, no es verdad que nosotros teníamos una política de atender muy bien al artista, y yo creo que eso, ella como artista, y muchos más te lo pueden decir, nos lo pasábamos muy bien, les invitábamos a un hotel, cuidábamos que de llevarles a cenar algunos días, cuando no les llevábamos a cenar se les daba un estipendio diario para que ellos tuviesen su dinero para comer, para Perfecto. Cenar y tal. Pero bueno, a mí me gustaba intimar o saber de la vida del artista, porque es que es lo más jugoso y lo más enriquecedor de, de esta profesión mía, ¿no? Porque te abres a muy diversas culturas, hay muy diversas formas de entender la vida, aprendes un montón, tanto en el proceso de montaje como durante toda la exposición, ¿no? Es un, para mí es lo más divertido.
Perfecto.
Entonces yo le digo a Rufo, oye, habrá que sacar a esta chilena de paseo y tal, y entonces recuerdo que dice, sí, sí, pero sácala tú. Entonces llamo a Madalena, hola Madalena, soy Emilio, hola Emilio, ¿qué tal? Oye, ¿quieres que vayamos a cenar? No, no. No, 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 no me apetece. Chilena, esta chilena de verdad.
Esta chilena de verdad.
Esta chilena de verdad. Entonces digo, bueno, pues nada, pues ya nos veremos mañana. O sea, que te vas. Sí, 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 sí. Bueno, total, que al día siguiente también.
¿Y ella, tú ya la conocías ahí?
No, no, no la conocí
no
para
la
nada.
Visto.
No la conocí para nada.
Okay.
Pero he de reconocer que los primeros días me pareció interesante, pero interesante como buena persona. Bien. Independientemente de la cuestión artística,
sí, sí.
Me pareció una chica, me gusta esta chica.
Esta chilena.
Y sí. Recuerdo que le dije a mis sobrinos, con los que tengo una relación súper cómplice, a los hijos
a
de
los
mi
hijos
hermano,
de tu hermano,
que yo llevaba un año separado, les recuerdo que les dije, oye, he conocido una chilena que me gusta mucho y además está bastante bien. Yo intenté segunda vez invitarle una cerveza y me dice, no me gusta la cerveza. O sea que esta no quería nada conmigo. Esta. Yeah. Esta que está allí,
sí.
Que habéis entrevistado antes.
Sí, sí.
Y pero no sé qué pasó, no sé qué pasó, que bueno, que a pesar de sus reticencias y su distanciamiento, durante el montaje y tal, yo soy, bueno, tengo un carácter así, me gusta hacer muchas bromas y tal, y me fui acercando con mis bromas hacia ella, y ella, yo creo que empezó a decirle, ah, pues este tío tiene su gracia.
¿No? Empezó a considerar.
Empezó a considerarme en su universo.
Ya. Yeah.
Y en la inauguración, que vino con su antiguo novio y galerista, ahí hizo la relación un clic. Bueno, la relación no, porque no existía la relación.
Sí, sí.
Pero yo recuerdo perfectamente que durante la cena de la inauguración y cuando ella se levantó y ya se fue con el novio y yo me quedé mirando, ahí surgió la chispa.
O sea,
nunca lo olvidaré.
Okay.
Dije, yo creo que aquí ha surgido algo. Y efectivamente surgió algo. Porque terminó la exposición. Ella seguía con su novio y recuerdo que se iba al desierto del Gobi.
Okay.
Y yo le escribí, le dije, bueno, ¿me traerás algún recuerdo del Gobi? ¿Volverás por Burgos y me contarás cómo te ha ido? ¿Me traerás un poquito de arena del desierto del Gobi? Y entonces ya me respondía muy amablemente, sí, sí, por supuesto, iré a verte y tal, y no sé qué. Y yo dije, aquí puede pasar algo.
Ajá.
Pero aún para que pasase algo, tuve que dar yo el primer paso.
Okay.
Como me quedé con la copla, como decimos aquí en España, quedarse con la copla es quedarte prendado, enamorado, okay. Quieres seguir,
sí,
¿no?
Sí,
quieres seguir, quieres luchar por conseguir algo.
Ajá.
Recuerdo que ella vuelve del Gobi, me dice que ha vuelto del Gobi, está en Barcelona, porque ella vivía en Barcelona.
Yeah.
¿Eh? Y entonces digo, bueno, a ver, ¿qué hago yo para poderme ligar a esta? Ligar es...
comprometer.
Efectivamente. ¿Cómo decís vosotros? Hay una palabra que tiene mucha gracia, pinchar, ¿no?
Ah, perfecto.
¿Cómo pincho yo con esta, no?
Ajá.
Entonces le escribo y le digo, oye, tengo que ir a Barcelona a ver una exposición muy interesante y tal. Mentira, no tenía que ir a Barcelona a ver ninguna exposición interesante. Digo,
ella era la exposición interesante.
¿Quieres que nos veamos y tomemos un café y charlemos? Ay, sí, sí, tal cual.
O sea, ya pasaste de la cena, la cerveza y el café.
Total, que me fui a Barcelona, dije en el CAP que tenía que ir a ver una exposición, bueno, era el director, afortunadamente tenía podido hacer lo que me salía de las narices, nadie iba a comprobar si realmente había una exposición, y me fui a Barcelona a verla, y ahí ya cayó en la red,
en tu red.
Pobre, pobre Madalena.
Ay,
bien, ahí, bien, ahí empezó todo.
Ahí empezó todo.
Sí.
¿Y de eso cuánto tiempo hace?
Pues fíjate, año 2006,
16
años.
16 años.
Así que ahora estoy en Burgos, soy director, tengo una novia en Barcelona, mis hijos allí y todo va estupendamente. Estamos en el mejor momento de la vida de Emilio, el más pletórico. Ajá. Gana dinerito, todo el mundo le reconoce porque es el director de un museo, te puedes imaginar. Tiene una novia guapa, buena persona, simpática, divertida, es artista. Ajá. ¿Mejor? Nunca ha estado.
Imposible.
Ajá. ¿Y? Pues nada, que duró hasta el año 2016, ¿ya?, en el que cambia
otra vez
la cúpula de la Fundación Caja de Burgos. Bueno, es verdad que no se puede ser director de un centro más de 8 o 9 años.
Okay.
Por honestidad,
sí.
Porque tú no puedes pensar que un museo es tu cortijo, que es tu casa y que haces lo que quieres. Ajá. Inevitablemente, si te perpetúas en el sillón, al final ya te crees que todo lo que tú dices es lo mejor, es lo correcto y tal. Yo soy muy autocrítico en ese sentido. Ajá. Y llegó un momento en el que dije, ya va siendo hora de que lo dejes. Yo, personalmente, en esas conversaciones que tengo conmigo mismo, muy frecuentes, como,
sí,
de las que te hablo, ¿no?
Sí.
Pero no solamente en la conversación conmigo mismo, sino que también los jefes empezaron a pensar que había que cambiar al director y, sobre todo, a la línea. Había que cambiar la línea del museo.
Perfecto.
Y ahora te contaré por qué. Porque cambiar la línea significaba cambiar al director.
Ah.
¿Sabes? Yo, durante el tiempo que tuve la suerte de ser director, le imprimí mucho energía al CAP. O sea, tratamos de comernos el mundo, conseguimos, con mucho trabajo y de una manera muy humilde y con unos recursos muy limitados, que viniesen artistas a exponer, que ni te lo puedes imaginar, gente que está ahora en el circuito internacional, en los museos más importantes del mundo, llegaron a Burgos. Me fui a cenar con ellos como con Magdalena, lo pasamos muy bien, todo el mundo lo pasó muy bien. Ajá. Durante esa época, pero llegó la crisis económica a España, las cajas desaparecieron.
Okay.
Fueron absorbidas por los bancos y, por consiguiente, cambió todo el sistema de la cúpula del banco. O sea, ya no se quería hacer un proyecto que costase dinero y que pusiese a Burgos en el mundo, sino todo lo contrario. Queríamos ahorrar dinero, no gastar, porque había muy poco. Uh-huh. Y que Burgos estuviese en el mundo no importaba. Lo que importaba era lo local, que la gente de Burgos apreciase que el CAP está y tal. Y en esa línea de pensamiento yo no estaba.
Okay.
Era todo lo contrario. Entonces, por eso te digo que tanto yo como ellos sabíamos que yo no podía seguir. Y aparte ya había un recorrido, con lo cual pues me invitaron a irme. Yo creo que, me parece que fui yo el que les dije, oye, mira, yo creo que debo irme, ¿no? Pero ya cuando deciden que yo ya no soy la persona que tiene que estar, nos planteamos venirnos a Madrid.
Yeah.
Año 2016.
Ok.
Y se acaba esa, digamos, ese tiempo de bonanza económica.
Ajá.
Continúa la bonanza personal y sentimental entre Magdalena y yo y tal, y nuestra forma de vivir, pero la economía, lógicamente, se resiente.
Sin duda.
Uh-huh. Y aquí estamos.
Bien.
Momento presente.
Momento presente. ¿Y en este tiempo, en qué están?
Bueno, pues ahora trabajo haciendo comisariados de exposiciones cuando me llaman.
Ajá.
Algunos a veces me llaman, pues ahora, por ejemplo, tengo una exposición, no tengo, no, he comisariado una exposición para un centro de arte que hay en Fuenlabrada, que es una vivienda, un barrio cercano a Madrid, que tiene un centro de arte increíble. Hago exposiciones en este espacio que hemos cortado aquí en nuestra nave, que se llama Planta 1.
Ajá.
Tengo dos proyectos, un proyecto de comisariado muy simpático en la verja de una escuela infantil a la que invitamos a artistas a hacer intervenciones y a modificarla. Bueno, van surgiendo poquitas cosas.
Van surgiendo, sí. O sea, ahora eres completamente autónomo.
Efectivamente.
Genial.
Son tiempos difíciles para la lírica. Ajá. Nunca han sido fáciles en España para los que nos dedicamos a la cultura. He sido muy afortunado. O sea, puestos como el que yo he tenido, pues es que, claro, se lo rifan.
Ajá.
Porque hay muy pocos, pero cuando dejas eso, la realidad es muy dura. Hay muchísimo artista que no vende, mucho gestor que no tiene dónde trabajar. Es complicado, más o menos como en vuestro país.
Sí. ¿Cómo aparece esta relación con Cuba? Tú dijiste que es un pendiente Cuba.
Bueno, Cuba es una asignatura pendiente porque no la conozco y porque yo sé que mi padre ha pasado 20 años en Cuba.
Mm.
Y no sé por qué, presiento que cuando pasé por las calles de Cuba, algo me llevará a mi padre.
Algo te llevará a tu
sí.
padre.
No sé por qué, encontraré algo que, por supuesto, lo voy a buscar yo también. O sea, me llevaré toda la información que tengo. Mi padre era jugador de fútbol, de un club de fútbol que ya no existe, pero que fue súper importante allí, que era Liberia Club de Fútbol. Ajá. Trataré de seguir la pista a los pasos de mi padre y seguramente que personalmente y emocionalmente algo me voy a traer.
Sin duda, sin duda.
Aparte de que es una ciudad, creo, maravillosa. A lo mejor me vuelvo un poco triste por la situación económica que vive Ajá. o la situación política que vive, no lo sé, porque hay diversidad de opiniones. Ajá. Hay gente que te dice que Cuba es un país maravilloso tal y como está y otros que te dicen que es un horror. Yo no puedo decírtelo porque no he estado, pero sí me apetece.
Sí. Lo que sí sabes es que vas buscando las huellas de tu padre.
Sí,
¿no?
Eso seguro que, de hecho, este próximo viaje que vamos a hacer a Chile, yo ya le he dicho a Magdalena que quiero, antes de llegar a Chile, parar en La Habana. Perfecto. O sea, ya que saltamos el charco, o bien antes o después, tengo que acercarme a Cuba.
Genial, sí. Genial. Emilio, se nos fue el tiempo.
Ya.
Se nos fue el tiempo y gracias por esta preciosa y profunda entrevista.
Gracias a ti y a vosotros y a vosotras por haberme dedicado este tiempo. Muchísimas. Ha sido un placer.
Gracias. Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.